Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo y vamos a leer dos versículos, aunque les voy a recomendar que en casa, con calma, lean este magnífico, magnífico capítulo de Éxodo 2:12, por la sencilla razón que tiene mucha relación con nuestra vida, tiene mucha relación con la alegría, con la fiesta, tiene mucha relación con lo que hemos cantado, glorioso el cambio operado en mi ser. Recuerdan que, si no recuerdo mal, hace unos domingos os hablaba que iba a empezar una serie de mensajes que serían las primeras cosas. Supongo que alguien se acordará de que hablé de las primeras palabras dichas por Dios al primer pecador. ¿Alguien se acuerda de eso? Si no se acuerda, no pasa nada, lo vuelvo a predicar otro domingo. Las primeras palabras. Y hoy vamos a hablar del principio de los meses. La verdad es que si estuviese en el auditorio profesionales de la enseñanza hermenéutica, exegética u homilética, me dirían que este es un texto apropiado para el comienzo del año. Si vamos a hablar del principio de los meses, sería una lección apropiada para el comienzo del año. Pero como tengo tantos pensamientos para el comienzo del año, pues me anticipo y empezamos hoy con el principio de los meses. La idea es de primeras cosas, meditar en primeras palabras, primeros milagros, primeros ejemplos, primeras reacciones, primeras decepciones, como principios. Los principios pueden ser y deben ser como faros o leyes naturales que nos ayudan en el caminar de la vida cristiana. En Éxodo 12, los dos primeros versículos, vamos a leer lo siguiente. Tenéis Biblias abiertas y tenéis que al comienzo del capítulo 12 hay un título en negrita, ¿no? Que pone la Pascua. ¿Eh? ¿Tenéis todas ese tipo de Biblias? La Pascua, perfecto. Porque este capítulo 12 establece, explica la Pascua, cómo debía celebrarse. Así que dentro de los dos primeros versículos mencionaré esto relacionado con la Pascua. Dice, habló Jehová Yahvé, usamos el nombre de Jehová que significa el Eterno, no porque tengamos nada que ver con los testigos de Jehová o los cristianos testigos de Jehová. Usamos el nombre de Jehová porque es el nombre con el que se traduce el concepto de eterno, yo soy el que soy. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. En mis largas horas de enseñanza he descubierto cuando los alumnos son ya adultos y ya son más o menos doctos en ciertas cosas de la Escritura, hacen preguntas curiosísimas. ¿Cuándo realmente empezó el mundo? ¿En qué mes? Y es curioso cómo les gusta debatir cosas. Pues, tal mes, tal mes. Una buena parte de personas hablan de que seguramente Adán fue puesto en Edén en un tiempo en que los árboles frutales tenían ya frutas maduras para comer. Un argumento curioso, ¿verdad? Porque claro, lo crea y si no tiene frutos para comer, pues ¿qué pasa? Así que algunos defienden que ¿en qué mes son cuando están los frutos maduritos? Muy bien. Ya tenemos tres respuestas, las tres son buenas. Muy bien, las voy a repetir. Por un lado, mayo, junio. Por otro, septiembre, octubre y noviembre. Se acerca más. Y otra hermana dice que depende. Y es verdad, depende porque depende de la climatología. En la propia España, viajamos por España y vemos que los almendros en la zona mediterránea de Valencia, Alicante, Valencia es la tierra por excelencia de la agricultura, ¿verdad? Vemos que allí los almendros están más rosados que si los vemos los almendros del norte, porque el calor, la climatología facilita la madurez y la cosecha más rápida. Si hablamos de la cebada, si hablamos del trigo, pasa lo mismo. En unas zonas cuesta más y en otras cuesta antes. Pero hablando de la climatología, en Israel, pues octubre, en septiembre, octubre y noviembre es el tiempo. Así que algunos decían que el principio de del mundo, y en el caso de Adán viviendo en la tierra de Israel, en la tierra mesopotámica, pues, donde estaba establecido el Edén, pues era posiblemente octubre. Y así la clase se anima, unos están a favor, otros están en contra. Bueno, sin embargo, fijaros que aquí Dios, que tiene la autoridad de cambiar los tiempos, debo deciros que los judíos particularmente señalan sus meses en razón de las cosechas y en la razón del clima. En eso eran prácticos. O sea, no se preocupaban tanto si era enero, el comienzo del año, sino cómo estaba relacionado la climatología y la agricultura para establecer el comienzo de los meses, el comienzo de los años, según la agricultura. De ahí que si estudiáramos muy delicada y profundamente la Biblia, encontraríamos que los judíos tienen tres meses diferentes para decir que es el principio de los meses. La frase que hemos leído en Éxodo, principio de los meses, estaba estableciendo como si fuese el principio del año. Tanto es así que para los judíos el año empieza en el mes de abril. El mes de abril es el mes de Aviv, porque Aviv es la palabra hebrea para primavera. De ahí que la capital oficial de Israel sea Tel Aviv, es decir, montaña, meseta de la primavera. Y luego porque en la primavera es el resurgir de los frutos, de las plantas, de las hojas, de los árboles. En eso estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Así que los que pensaban que Adán tenía que haber sido puesto en Edén cuando ya había frutos para comer, dicen otoño. Pero los que piensan que, no era ponerlo en el Edén y enseguida buscar una pera para comer, porque habían otras cosas que se podían comer, ¿de acuerdo? Aunque no viniesen por avión desde Colombia o de Chile y dijeran, bueno, ahora estos frutos se pueden comer aquí, aunque no es el tiempo. ¿Por qué Dios en su soberanía cambia, establece que sea el comienzo de los meses en este pasaje y en esta historia? Repito, este mes os será principio de los meses. Para vosotros este será el primero de los meses del año. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que Dios, repito, puede Dios cambiar el tiempo como quiera? ¿O tendrá que pedir permiso a la UNESCO, a la ONU, o a los políticos españoles que los aclaran entre ellos? Dios en su soberanía establece lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y nosotros debemos comprender que Él sabe más que nosotros y no somos más listos que nadie. La Biblia es lo que nos enseña. Y aquí establece que este mes será el principio de los meses. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. No os he dado pistas, versículos para explicaros las diversas fechas y fiestas que tiene el pueblo de Israel. Cuando Dios establecía una fiesta, en el mes de noviembre, ¿qué fiestas se celebran generalmente en, digamos, la Europa clásica o la Europa cristiana? En muchas, la fiesta de la cosecha, que nosotros la tenemos
prácticamente descuidada y olvidada, la fiesta de la cosecha, que está relacionado con la gratitud, con el día de Acción de Gracias. ¿Os suena Acción de Gracias? Los países de cultura protestante tienen esa fiesta porque recuerdan que en primavera, con las cosechas, con lo que se planta, se establece un culto, una ceremonia de gratitud al Señor. ¿Sabéis qué fiesta ahora es más de las más populares en el mes de abril? En el mes de noviembre. El Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos. Mañana podéis escuchar el programa de radio que hablaremos de los muertos, de la muerte, con la obra de fondo de don Juan Tenorio. Vamos a contrastar el Tenorio de Tirso de Molina con el Tenorio de Zorrilla, a ver cuál es el más interesante. Así que los amantes del debate basado en literatura del teatro clásico nos podrán escuchar. Y la otra fiesta que está adquiriendo proporciones de publicidad impresionantes es de Halloween. Ahora sí que os suena, ¿verdad? ¿Cómo se deterioran las cosas? Y sin embargo, una fiesta... Y yo me he traído un calendario para mostraros, y no es por crítica, bueno, sí que es un poco de crítica, calendarios cristianos que no recogen las fiestas, ni siquiera las fiestas cristianas, como por ejemplo la Semana Santa. Es una fiesta con su significado. No recogen. Y si miráis los calendarios seculares, no recogen tampoco la fiesta de la Pascua. ¿Por qué Dios estableció que el mes de Aviv o el mes de Nisán fuese el principio de los meses? La primera razón ya os las he dado, porque Dios tiene el derecho de mudar los tiempos como quiera. Como quiera. ¿No cambió el sábado en domingo? ¿No era el sábado Sabbat la séptima parte del tiempo de descanso? Pero Dios no cambió, siempre diciéndonos que el hombre no era esclavo del tiempo, sino el tiempo lo había creado Dios a disposición del hombre. ¿Y por qué se cambia del sábado al día del Señor, el día del reposo al día del Señor? Por el hecho de la resurrección. Y no es trascendental para la historia de la fe cristiana. No es especial para nosotros el hecho de la resurrección de Jesús. ¿No será el día especial de gloria y de gracia de Dios el día del Señor, el primer día de la semana, como enseña el Nuevo Testamento? Así que esa es una de las razones por qué el domingo es el día del Señor y para el Señor, porque venimos para decirle al Señor gracias por la resurrección. Venimos para, con nuestra presencia y nuestra alabanza, decir Dios vive, Dios reina y ha transformado nuestro lamento en baile. Son razones suficientes la autoridad soberana de Dios, pero Dios, que es maestro maravilloso, establecía fiestas como elementos conmemorativos y como elementos de razones didácticas. Os suenan las dos palabras, ¿no? Conmemorativo, porque recordar algo importante, nos llena de conocimiento. ¿Cómo terminamos generalmente los cultos aquí, el domingo? Francisco me contaba. ¿Me autorizas, Francisco?
Yo no presido el culto.
Una señora que siempre le hablaba al marido, que estaba en una esquina de la casa y ella en otra, y le hablaba. Y el marido no le entendía, no sabía lo que decía. Así que el marido le contestaba desde el rincón. Y entonces ella le contestaba clarito. ¡Tonto! Como le contestaba igual. Ahora lo habéis cogido, ¿verdad? los elementos conmemorativos. Estamos un poco involucrados y queremos involucrarnos en la conmemoración de esta maravillosa Biblia que Dios en su preservación permitió que llegase hasta nosotros. Y a veces no nos damos cuenta de la riqueza que significa que la Biblia nos haya llegado hasta nuestros días en la lengua castellana, que en el siglo XVI fuese traducida del hebreo y del griego por hombres que primeramente conocieron al Señor, aún en su convento, y en el compromiso con el Señor entendieron que la Biblia había que dársela al pueblo. Y la Biblia ha sido perseguida en España probablemente más que en ningún otro país del mundo. Hay países sudamericanos que tienen oficialmente el Día de la Biblia, conmemoran el Día de la Biblia. Y nosotros, con una cultura que surge al siglo XVI, siendo la traducción al castellano de la primera Biblia, incluso antes que la alemana, la primera Biblia traducida a un lenguaje vulgar en el sentido común del pueblo, nosotros todavía estamos esperando que se declare un día de la Biblia. Eso sí, tenemos el día de San Jerónimo, el día de San Cristóbal, el día de la Virgen de la Santa Leche, y, o sea, tenemos cantidad de conmemoraciones. Pero la Biblia, tesoro de una lengua, tesoro del libro, tesoro de la cultura, tesoro de la fe, pasa desapercibido. Por eso nosotros celebramos conmemoración, porque conmemorar algo importante sirve de cultura, sirve de información, sí o sí. Así que Dios establecía fiestas, aceptaba fiestas y marcaba fiestas y fechas para que sirviera para meditar, para pensar, para reflexionar, para recordar la historia. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿cómo terminamos nuestros cultos? Ahora os doy la pista. Na, na. Na, 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 na. Terminamos así, cumpleaños feliz. Conmemoramos con alegría que un día nacimos, que un día Dios nos dio la existencia, que un día fuimos el fruto generalmente del amor de un padre y de una madre, y celebramos el cumpleaños. Y es una costumbre entrañable y sencilla, pero ¿verdad que tiene su importancia? Pues bien, si celebrar el cumpleaños o recordar el cumpleaños es algo didáctico porque nos recuerda y o algo conmemorativo porque nos recuerda, celebrar el día en que nacimos de nuevo no debería ser un motivo de alabanza. Si no tenemos inconveniente, no tenemos inconveniente de cantar cumpleaños felices porque nacimos en un día y lo recordamos, ¿No deberíamos tener con el mismo o máximo entusiasmo el recuerdo del día en que nacimos de nuevo? ¿El día que realmente empezó la historia real de nuestra vida? Algunos, yo sé, yo ahora mismo no puedo saber en qué fecha. Sé que fue un verano, sé que fue en Rocafort de Valencia y sé que fue, pero no recuerdo el día. Pero en mi mente sí doy gracias a Dios por el día en que nací de nuevo, porque era el comienzo de mi auténtica vida. Doy gracias, evidentemente, por haber nacido, y no para que preparéis el regalo para el año que viene, 17 de abril del 1945. Gracias a Dios. Pero para mí, el auténtico día en que nací es el día en que la gracia de Dios, el Espíritu del Señor, me hizo sentir con aquel primer versículo: justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y siendo un pecador, Cristo murió por mis pecados. ¡Magnífico! Esa es la fecha. Ahora volvemos, todavía no he empezado el sermón, ¿eh? Ahora volvemos al pasaje y encontramos que Dios señala: este mes os será por principio de los meses para vosotros, para este primero, es decir, el comienzo. ¿Por qué? Porque es la Pascua. Porque era la Pascua y porque era la fiesta, podríamos decir, por excelencia. Voy a resumirla muy rápidamente. Voy a intentar describir de forma rápida este notable acontecimiento que marcó la pauta de ser el principio de los meses. Luego mencionaré muy rápidamente variedades de esta recurrencia de este magnífico evento o acontecimiento, y terminaré animándonos unos a otros a que consideremos que la fecha de este extraordinario acontecimiento debe ser considerada por nosotros como una ley, la celebración de la Pascua. Y no estoy hablando ahora de mona, No estoy hablando ahora de, ¿sabéis que celebramos la Pascua comiendo la mona? Así, a esas mediocridades llegamos, y no estoy diciendo que a mí no me gusten las monas, el pan quemado de Alberique de Valencia es único, es sabrosísimo en el mundo, Pero no estoy hablando ahora de la Pascua de la mona, estoy hablando de este acontecimiento tan grandioso que en el plan de Dios, en la sabiduría de Dios, Él estableció como el principio de los meses, como el principio del año, como si dijese, este es el principio, y así lo entendió Israel. Es decir, a partir de ahí celebraban la Pascua cada año. Y se culmina con cuando Jesús fue crucificado. ¿En tiempos de qué? De la Pascua. Porque la Pascua didáctica, la Pascua conmemorativa, era el símbolo, el tipo que iba a tener su explicación absoluta en el antitipo. Es decir, en el cumplimiento, que era quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo predicaba Juan el Bautista, esto lo predica la Iglesia cristiana, porque no hay otro camino, Él es el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vamos muy rápidamente a ver la descripción de este acontecimiento. Es un mensaje de salvación por la sangre derramada de Cristo. Él estableció, Israel está en Egipto, Israel está preso, esclavo, pero Dios ha levantado un legislador y ha empezado a producir milagros maravillosos para que Faraón se desmonte su orgullo, se desmonte su poderío y aquel pueblo salga libertado, salvo y completamente a formar esa nación que sería el pueblo de Israel. ¿Recordáis las plagas, verdad? Y llegamos al final de las plagas. Y Dios establece la última en su soberanía. Y da una orden al pueblo de Israel. Cogeréis un cordero que deberá estar escogido de entre lo mejor. Tomemos nota. Al Señor hay que darle lo mejor. ¿Estáis muy serios? Voy a ver si os... Hay que romper la tacañería con el Señor. ¿Sabéis lo que es ser tacaño, no? En otras culturas, creo que hay una cultura latinoamericana que los llaman codosos, de codo, a los tacaños. ¿Me lo he inventado o alguien los...? ¿Cómo se dice tacaño en Honduras? ¿Cómo, cómo?
Codo o tacaño.
Codo, ¿ves? ¿Ya? Yo iba bien, codo. Había un poderoso señor que tenía mucho dinero, pero necesitaba sangre. Entonces un donante, tacaño el donante, pero por afecto se sacrificó y le dio sangre. A los 2 meses, el que recibió la sangre le regaló un Mercedes-Benz al donante. Pasó el tiempo y necesitaba más sangre. Y el donante tacaño, después del Mercedes-Benz, le dio sangre. A los 2 meses, una Harley Davidson. Brum, bum, 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 bum. Al poco tiempo, el que recibía la sangre necesitaba más. El donante ya fue a darle con la moto. Y le dio sangre. Pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, pasaron 4 meses y no había nada. Así que se fue a ver al que le daba sangre. Le dijo, mire, 2 meses y un Mercedes, un poco más y una Harley. Y ahora dice, es que ya tengo mucha sangre tuya. ¿Hay alguien que no lo haya cogido? Luego que me vea. Tacañería. Dios reúne al pueblo y le dice... Tenéis que elegir un cordero. tenéis que elegirlo de lo mejor. Tenéis que elegirlo blanco, sin mancha. Lo tenéis que cuidar por varios días. Todo esto está en la historia de la Pascua, ¿eh? Que no me lo de la Harley Davidson no, pero esto sí, está en la historia. Tenéis que cuidarlo por varios días. Es decir, después de haberlo escogido limpio, blanco, sin mancha, después de haberlo escogido de lo mejor, hay que guardarlo unos días para que no se ensucie. Es decir, para que permanezca con esa pulcritud con la que se exige. Y después de 4 días de atención, de cuidado, hay que sacrificarlo. La sangre la pondréis en un lebrillo y cogeréis hisopo y pondréis en los dinteles de las puertas una señal de sangre. Porque va a venir el ángel exterminador, esa parte de Dios que no nos gusta. El Dios de ira y de justicia, no el Dios de venganza, pero el Dios que premia justamente. Va a venir, va a pasar el ángel y la casa donde vea la familia reunida comiéndose el corderito que será asado, no hervido por agua. Yo no sé si habéis comido cordero hervido por agua, pero me parece, ¿sí? Así que tienen cordero aguado. Por eso hay religiones aguadas, ¿no? Bien, lo haréis así, lo asaréis, no romperéis hueso alguno, lo consumiréis totalmente, no dejaréis ni un resquicio. Antes de celebrar este acto, tendréis que limpiar la casa y sacar toda la levadura que pueda haber en la casa. No quedará un rinconcito en la alacena ni en el lugar donde guardáis las harinas. No guardaréis nada de levadura. Fuera la levadura. Comeréis el cordero entero. No dejaréis nada. Es decir, entero. Y si no sois bastantes para comeros un cordero, la familia per se, no es suficiente invitar a otras familias para comerlos juntos. Esto es lo que Dios establece. Ahora, ¿no os dais cuenta la didáctica que hay en todo esto? Un cordero blanco. ¿Verdad que ahora comprendemos todo el mensaje del Nuevo Testamento desde Juan el Bautista? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No fue Jesús un cordero limpio, sin mancha, sin mentira, sin engaño, sin trampas, totalmente puro? Bueno, Dios encarnado, en él habita la plenitud de la Deidad. ¿No era el ejemplo perfecto para ser el cordero perfecto? ¿Y por qué no tenía que ser, dejado nada? Porque a Jesús no se le puede recibir a ratitos. A Jesús no se le puede recibir a trocitos. A Jesús hay que recibirlo enteramente, completamente y no aguado, por mucho que le guste a los burgaleses pasarlo por agua. Por eso esas órdenes, tenéis que comerlo todo. A algunos les gusta un poquito de Jesús, pero no mucho. Algunos mezclan a Jesús con Santa María del Mar. Algunos mezclan a Jesús con San Antonio de Padua, que en Padua naciste, en Lisboa te criaste, en Salamanca estudiaste, en el púlpito que tu padre predicó, predicaste. Fijaos que era cura, hijo de cura, o sea que ya había entonces algunas cosas rarillas, ¿no? No, a Jesús es entero, es único, es Él. Y a Él hay que digerirlo. Ahora comprendéis por qué él predicaría en la sinagoga de Capernaum. Tenéis que comer tenéis que comer mi carne, tenéis que beber mi sangre. ¡Ah! No, estaba diciendo, tenéis que digerir lo que yo soy. Mis palabras son vida y no tenéis que digerir unas poquitas, unas cuantas, las que os gusta. A Jesús se le recibe enteramente o no se le recibe. Uno no puede decir, soy casi cristiano. Casi cristiano es no ser cristiano. Tengo un poquito de Cristo, no es ser cristiano. A Jesús se le recibe. Y eso era la enseñanza de la Pascua. Y la enseñanza de la Pascua estaba motivada. ¿Qué sucedió después de la celebración? La liberación. No salieron de Egipto y salieron cantando con gozo y empiezan la travesía en el desierto, pero acompañados de Dios. La Pascua, pues, para la mentalidad del Dios que cambia el tiempo, es precisamente el principio de la auténtica vida del pueblo, del creyente. Por eso hemos cantado, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser viniendo a mi vida al Señor. Ese es el cambio, ese es el día en que nacemos, ese es el día que reconocemos al Cristo enteramente, no al Cristo aguado. Y cuando recibimos a Cristo como profeta, le recibimos como Salvador, le recibimos como Rey, le recibimos como Maestro, le recibimos amando, le recibimos reprendiéndonos, le recibimos sacrificándose, le recibimos resucitando, le recibimos ascendiendo a los cielos, le recibimos viniendo de los cielos para premiar a su iglesia, le recibimos cuando Él está intercediendo por nosotros delante del trono del Padre, y es nuestro aval, nuestra garantía. Todas las cosas que pidiréis al Padre, ¿en nombre de quién? En mi nombre, yo os la daré. Cristo triunfa en todo, Cristo vence en todo, por lo tanto, hay que recibirlo enteramente, y eso es lo que nos hace nuevas criaturas, porque es Él en nosotros, es Él digerido, es Él recibido, es Él, en una palabra, hecho Rey y Señor de nuestra vida. ¿No era normal que estableciese aquel acto de Pascua como el principio de los años? Y no es importante, hermanos, que nosotros, recurriendo a variedad de esta celebración en nuestra vida, la Pascua es la liberación, la Pascua es la salvación. ¿Qué dejaba el pueblo de Israel atrás? Dejaba la idolatría de los egipcios, dejaba la esclavitud por los egipcios, para caminar siendo guiados por Dios a una nueva tierra, a un nuevo Canaán. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es nuestro Señor? ¿Hacia dónde vamos? Naturalmente salimos. Y la Pascua se celebra en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, cuando hemos nacido de nuevo y cuando venimos al Señor. Mira, he puesto esta plantita porque la llaman flor de la Pascua, ¿eh? Lo que pasa es que esta tiene su mérito, porque creo que tiene ya 2 años. Ana, yo no sé cómo le ha hecho, porque siempre se nos muere. Esta no han salido hojas rojitas. ¿Sabéis cómo la llaman?
Consetia,
que está relacionada como pastoral. Pastoral, viene de la griega de pastor, la planta, pero más conocida por planta de Pascua, roja. Luego, si queréis, tengo todo el manual de cómo hay que cuidarla, regarla, dónde no hay que ponerla, cómo hay que mantenerla para que nos dure. Cada vez que nosotros celebramos, gozamos cantando alabanzas al Señor por nuestro nuevo nacimiento, por nuestro seguirle, estamos de alguna manera marcando esos principios que son los de nuestra vida. Una de las cosas que me encanta es que toda la casa era protegida. Cuando el ángel pasara de largo, que es lo que significa Pascua, en castellano Pascua, en hebreo Pesja, significa pasar de largo, en inglés Passover. Es decir, pasar de largo, porque el ángel exterminador que venía a establecer justicia de parte de Dios, cuando venía una casa que habían reconocido y obedecido el consejo de Dios, pasaba de largo. Os he dicho al principio que nuestra Pascua es precisamente nuestra salvación por la sangre de Cristo. No tenemos que ponernos una pegatina con un lacito en rojo como diciendo la sangre. Es necesario que tengamos la Pascua en el corazón, la Pascua en el corazón que diga: soy limpiado por la gracia de Dios, soy perdonado por la gracia de Dios. Así que cada vez que recordamos y alabamos al Señor por la Pascua personal que nosotros vivimos reconociendo al Señor, estamos realmente alabando su nombre. Suponer que el rey os diera un título. ¿A alguien le gustaría tener un título? Duque, marqués, grande de España, grandeza, grandez, grande de España, varón, caballero. Salió el espíritu catalán con renta. Hombre, claro, un título sin renta, ¿verdad? Pero ¿a alguno le gustaría tener un título aristocrático? ¿No? ¿Qué? Ah, muy bien, ya me habéis estropeado el sermón. No, pero ¿cuántas personas? Hay una familia ahora mismo que se está peleando por si el título que tenía la señora, que con todos los títulos se murió de todos modos, ¿verdad? Le viene al hijo o le da la descendencia. O si el rey le ha quitado el título a su hermana por razones que todos conocéis, a una de sus hermanas. Pero os sentiríais contentos, ¿no?, de tener un título. Yo sueño tener una condecoración, la Cruz de San Hermenegildo, y poderla presentar. ¿No os sentiríais dichosos si se os concediese un título? Ya sé que no, porque me habéis estropeado el sermón. Porque alguien ha dicho, es que ya lo tenemos. ¡Claro que sí! ¡Ya lo tenemos! ¡Él es nuestra Pascua! ¡Jesús es el Cordero que nos limpia de todo pecado! ¡Jesús es el que nos hace herederos y coherederos con Él! ¡Él es el Dios que nos hace embajadores! ¡Embajadores del reino de los cielos! ¿Existe diplomacia más sublime, más extraordinaria que ser embajadores del reino? ¡De un reino que no acabará! ¡De un reino que es eterno! ¡De un reino donde la ley es el amor! ¡De un reino donde Dios gobierna con sus ángeles y sus serafines y con los que han partido ya con él siendo creyentes, no es un motivo para decir, oye, pues voy a celebrar la Pascua. Es decir, voy a cantar alabanzas al Señor y lo voy a hacerlo sin necesidad que tenga que ser el 14 de Nisan o el 14 de Aviv. No necesito, porque la Pascua que en el Señor vivo es una Pascua para eternidad. Así que ahora comprendéis, nada más he desarrollado los dos primeros versículos. Este principio, este mes será principio de los meses. Considerarás importante la Pascua, considerarás importante tu Pascua, considerarás como grandioso y digno de ser alabado el Señor tu salvación, tu liberación, la presencia de Dios en tu vida y el caminar hacia un cielo celestial que Dios tiene preparados. Para Israel, la fecha de la Pascua se asumió con todas las confianzas y siguen celebrándolo. Si alguna vez vamos a Israel, veremos cómo procuraremos siempre que organicemos un viaje, estar en el Shabbat en Israel para ver el ambiente, para ver las familias, cómo se reúnen para celebrar la Pascua. Qué hermoso es la familia que puede celebrar la Pascua como familia. Toda la casa era protegida y anhelamos que nuestra casa sea protegida. Anhelamos que nuestros hijos, nuestros nietos experimenten la Pascua. Por eso tenemos una función constante de hacer, de interceder, de insistir, de clamar al Señor. Señor, bendice mi casa. Haz que vivamos una Pascua, que vivamos el gozo de saber que como casa, como familia, hemos sido protegidos. Dios inspiró a Isaías a decir, a mis ojos fuisteis de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Os he hablado de los títulos aristocráticos, pero Isaías considera al Hijo de Dios honorable, fuiste honorable. Sí, Israel imperfecto, Israel con caídas, Israel con momentos de no saber dónde está ni a dónde va, pero fuiste honorable y yo te amé. Hemos cantado cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. Hemos cantado ni una sombra de duda oscurece su amor. Que sea, hermanos, la Pascua recurrente que nosotros celebramos y sentimos y tenemos dentro de nosotros un motivo para seguir alabando al Señor.